Cadena SER, servicios informativos.
Vive en la Gran Vía de Madrid la explosión Flower Power del musical
Fer, el espectáculo más provocativo de la temporada.
28 artistas convocando en directo clásicos como
Aquarius, Let the Sunshine In.
Venta de localidades Arteria Coliseum, gerelmusical.es y puntos habituales.
Vive la magia, la fuerza y la explosión de Fer, el musical, en el Arteria Coliseum.
No, no vamos a añadir mucha más carga a unas palabras que lo dicen todo por sí mismas. Atentos.
El café gratis para todos se ha acabado ya. Si queremos conservar el estado de bienestar que tiene este país, tendremos que hacer unos cambios, yo diría que brutales. Oigo a los dos líderes, ofrecen cosas que entienden que van a poder hacerlas. Luego ya veremos a ver qué se hace, por lo cual ahora no se cargan las tintas, luego habrá que cargarlas.
Este señor es Arturo Fernández, no es el actor, ni esto es una broma, es el presidente de los empresarios de Madrid y sus palabras son algo más que consejos para Esperanza Aguirre y el Partido Popular de Madrid. Ahora que cada uno saque sus propias conclusiones. Comenzamos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a La Ventana de Madrid. Bueno, esto que van a escuchar lo viene repitiendo Alberto Ruiz Gallardón desde que se supo, y antes incluso de que se supiera, que iba a las listas del Partido Popular al Congreso por Madrid.
Yo tengo un compromiso claro con mi ciudad. Siempre he dicho que hay tareas sin duda mucho más importantes que ser alcalde de tu ciudad. No, pero no hay nada en política ni tan cercano ni tan gratificante como gestionar tu ciudad.
Su cabeza está en el ayuntamiento, pero no parece que el próximo día 9 en Televisión Española el alcalde vaya a hablar precisamente de la deuda del consistorio, de los problemas medioambientales de la ciudad o de la subida del IBI. Gallardón, el alcalde de Madrid, todavía acude a la tele a un debate en clave nacional y va a compartir plató y discusión política con Ramón Jáuregui, Josu Erkoreka y Pera Masía. Destapa Gallardón otra carta. Hay que interpretar todo esto como un gesto de confianza de Mariano Rajoy hacia el alcalde de Madrid. Pues si pudiéramos preguntarle a Ruiz Gallardón, nos volvería a repetir aquello de mi cabeza está en este ayuntamiento, pero mucho nos tememos, y la de hoy ha sido otra señal que su futuro no solo está bastante escrito, sino que cada vez hace menos por disimularlo. Sí, miércoles con sabor a lunes para muchos. Hoy ha regresado la actividad completa a la región tras el puente, a pocas horas además de que arranque oficialmente la campaña electoral. Resumen del día en Madrid. Javier Bañuelos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, precisamente sin perder de vista la campaña electoral y calentando motores, hoy la presidenta madrileña le ha devuelto la bofetada política al candidato socialista después de que Alfredo Pérez Rubalcaba dijese que austeridad sí, pero para todos. A Esperanza Aguirre, el candidato socialista, le hace gracia.
Que Rubalcaba casi nos provoca la risa cuando en sus mítines intenta balbucear explicaciones acerca de cómo hay que salir de la crisis. Porque la receta que propone es sencillamente la receta que nos ha llevado a la catástrofe de los 5 millones de parados.
De punto ya se ha pasado Esperanza Aguirre por el programa electoral del PP, que se ha presentado esta mañana, donde no ha entrado en ningún tipo de concreción, tampoco en lo educativo, aunque hoy el conflicto tenía otro destinatario, Mariano Rajoy. Los sindicatos han ido esta mañana a Génova a entregarle una carta, pero el mediador ha sido otro, Francisco Granados.
Hola. Vamos a hacer caso, si no sé a qué vienen, me lo están explicando ahora. A ver, pero siempre les hacemos caso.
Siempre nos hacéis caso. Bueno, que como la consejera no abre la mesa sectorial de negociación, como la presidenta le hemos mandado una carta, tampoco nos ha contestado, pues vamos a pedir la mediación del presidente del Partido Popular.
Han entregado los sindicatos esa carta, desconocemos a esta hora si Rajoy ha llegado a leerla. El día nos deja además novedades en la investigación de la trama Gürtel, un nuevo informe policial en el que se ha acreditado que el entramado de empresas de la red de Correa pagó comisiones a empleados de AENA, pagos con los que supuestamente consiguieron varios contratos por un importe cercano a los 2,5 millones de euros. Todo eso ocurrió entre 2000 y 2002, etapa en la que Francisco Álvarez Cascos era el ministro de Fomento y al que Correa ya señaló en un interrogatorio. De los tribunales también un sonido más.
La mía solo me abre un ojo. ejército. Y le cogió mi brazo y le encuentro pálida. Levanto la cabecita y le encuentro la cabecita blanda. El brazo así destemplado. Levanto el brazo y me dice, empieza a lloriquear fuerte.
Es el desgarrador testimonio de Javier, el padre de la niña que ha sufrido secuelas por parte de su madre, que se ha sentado hoy en el banquillo acusada de un intento de asesinato. Su madre llegó a decir durante la sesión que no llevó urgencias a su hija porque no tenía coche y le pillaba demasiado lejos de su casa. Y una cosa más, Madrid está cada vez más cerca de albergar un gran casino como Las Vegas. Gobierno central y Comunidad de Madrid negocian conjuntamente desde hace meses con uno de los principales magnates estadounidenses. Todavía no hay ningún acuerdo firmado, pero todo apunta en la buena dirección, según han reconocido al menos el vicepresidente del gobierno madrileño, Ignacio González, y el ministro de Industria, Miguel Sebastián.
Y esas conversaciones pues las tenemos bastante avanzadas y ojalá se pueda llegar a cumplir ese acuerdo, porque supondría una gran inyección económica para nuestro país.
Proyecto que va a suponer la llegada de muchos millones de turistas, que va a crear empleo y va a mejorar nuestra balanza de pagos, pero hay que ser cautos porque, como decimos habitualmente, eso es pez, pero no es pescado.
Pues de momento, Javier, prudencia, estamos hablando, eso sí, de una inversión cercana a los 17.000 millones de euros en los próximos 13 años.
Gracias, Javier. Área de servicio, estamos en alerta naranja en la sierra. Nos vamos a acercar en primer lugar a las carreteras de la región, situación en las vías de salida, suponemos situación más complicada a esta hora por la lluvia. Alicia Gutiérrez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se deja notar que hay mucho más tráfico, más difícil en algunas zonas. En la entrada, por lados, la carretera de Barcelona entre Canillejas y el cruce con la M30, de salida en Torrejón de Ardoz, mal también la carretera de Burgos desde Alcobendas hasta la Cuesta de los Dominicos. En la salida por la carretera de Andalucía hay tráfico intenso en Getafe, muy mal la carretera de Extremadura, tráfico muy difícil de salida entre Alcorcón y Móstoles, y en la carretera de A Coruña, de entrada a Madrid entre Las Rozas, El Plantío, y de salida en el entorno de Majadahonda. En la M40 hay dificultades en Coslada, circulando en Llecas en dirección a la carretera de Andalucía, en el acceso a la A5 desde el barrio de La Fortuna, y en Pozuelo desde los túneles del Pardo en sentido A6.
Pronóstico del tiempo, se cumplió lo que anunciaba Florenci Rey, lluvia, viento y lo que viene. Florenci Rey, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. En Madrid va a seguir lloviendo de manera intermitente o moderada durante las próximas 24 horas. Lluvia que va a caer en cualquier punto de la región y que vendrá acompañada de vientos de sur y de suroeste fuertes. Rachas por encima de 80 kilómetros por hora en el sistema central en la sierra y por encima de 40-50 en el resto de la región. Tiempo adverso que no va a cesar durante los próximos días, porque por lo menos hasta la jornada del sábado esperamos nubosidad abundante, precipitaciones intermitentes y fuerte viento, con temperaturas que tienden a bajar ya por debajo de los 15 grados.
Hoy se ha convertido en tendencia en Twitter el hashtag díselo a Espe. Mensajes dirigidos a Esperanza Aguirre, filón de las redes sociales y fuente de inspiración de muchos tuiteros. Luego lo contamos.
La Ventana de Madrid. Javier Casal. Ser Madrid Sur. 94.4 FM. Vuelven las noches del balcón.
Cena buffet, discoteca, orquesta y barra libre hasta las 3 de la mañana, sábados noche, por 39 euros persona. Reservas en el 91 814 1376.
Momentos inolvidables en el balcón de Griñón. En Verdecora inauguramos la Navidad con un 20% de descuento los días 4, 5 y 6 de noviembre. Además, no te olvides de disfrutar en familia de nuestro espectáculo de magia infantil el día 5. Verdecora, tu centro de ocio verde en Leganés, Arroyo M50 y Parque Sur.
¿Has oído hablar del Hotel Princesa de Éboli en Pinto?
Sí, me han dicho que organizan bodas y que se encargan de todos los preparativos, cuidando hasta el más mínimo detalle.
Oye, pues tenemos que pasarnos por allí para que nos asesoren y a ver si tienen fecha, porque he oído que además regalan un circuito termal para las 50 primeras visitas.
Pues no perdamos tiempo.
Entonces, sí, te quiero.
Yo también.
Tu boda como la has soñado. Hotel Princesa de Éboli en Pinto. Teléfono 91-263-6400. 91-263-6400.
Primer premio categoría de adultos, 1.000 euros en metálico. Segundo premio iPad con Wi-Fi 3G. Tercer premio estancia en un parador con cena y desayuno.
Lotes de libros.
Si te gusta escribir y quieres ganar importantes premios, envíanos tu relato a certamen@sermadridsur.com.
Primer premio categoría juvenil, una Nintendo Wii. Primer premio categoría infantil, 300 euros en juguetes.
Séptimo certamen literario de Ser Madrid Sur. Ser Peter Pan, un siglo en nunca jamás. Infórmate de cómo participar en www.sermadridsur.com. Este año esperamos tu relato.
En el sur de Madrid, 94.4 FM. Ser Madrid Sur.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Ven a 40 Café, el último éxito de los 40 principales. 40 Café, 1500 metros cuadrados en plena Gran Vía de Madrid, donde encontrarás gastronomía, música, radio, tendencias y mucho más. 40 Café, el último éxito de los 40 principales.
Vive en la Gran Vía de Madrid la explosión Flower Power del musical
Fer, el espectáculo más provocativo de la temporada.
28 artistas convocando en directo clásicos como
Aquarius, Let the Sunshine In.
Venta de localidades Arteria Coliseum, Ferelmusical.es y puntos habituales.
Vive la magia, la fuerza y la explosión de Fer, el musical, en el Arteria Coliseum.
Desde Cibeles escuchamos La Ventana de Madrid.
Desde la Puerta de Toledo, siempre que puedo, escucho La Ventana de Madrid.
Desde Lavapiés escucho La Ventana de Madrid.
Cadena SER, todo lo que pasa en Madrid.
Comentan un par de oyentes a través de las redes sociales que está cayendo fuerte, mucha lluvia en la zona de la sierra, aquí en la Comunidad de Madrid. En fin, lo esperado y lo que nos contaba antes Florencia Rey. 7:16 PM, vamos con nuestro tiempo de información, de análisis, con Moncho Alpuente. Moncho, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Guillermo Marcos, hola, buenas tardes.
¿Qué? Buenas tardes.
Y Enrique Villalba, buenas tardes.
Buenas tardes.
Luego me tenéis que contar estas apuestas que os traéis aquí a micrófono cerrado, estas cosas, estos juegos que son anteriores a mi presencia en este programa, pero no sabía que habéis convertido esto en un casino. Yo creía que antes del proyecto este que están preparando para Valdebebas, en fin, aquí no había tanto juego. Y veo que no, aquí en la Ventana de Madrid había ruletas y todo.
Nos anticipamos.
¿Y quién debe cervezas a quién?
Pues yo. El Guillermo a mí. Hace
yo
apuestas arriesgadas.
Con testigo a Moncho.
¿De hace cuánto es esto?
Esto es de antes de las elecciones de mayo, donde haciendo una apuesta, cuál iba a ser la composición, quién iba a estar dónde. Yo dije que
en el nuevo gobierno
de los vicepresidentes estaría, además de Ignacio González, Lucía Figar como vicepresidenta. Yo creo que me equivoqué por poco, pero como en todo caso las apuestas hay que medirlas, no por poco o por mucho, sino acertar o no acertar, hoy pagaré la cerveza.
Pensando en el futuro no vale esto, ¿no?
Tenía que haber pedido una mariscada.
Bueno, pues si queréis arrancamos ya, lo vamos a hacer como siempre con un poquito de música para venirse arriba, además en este miércoles que parece lunes, y de hecho es lunes para muchos, miércoles además de mensajes apocalípticos que luego tendremos la oportunidad de repasar. En cualquier caso, vamos a aprovechar las últimas horas que nos quedan antes de que arranque la campaña electoral para disfrutar de buena música, y ahí va una...
¿Qué vas a decir? Que antes de que empiece el apocalipsis...
No, sí, algo de eso seguro que hay. Habremos elegido, nosotros no, sino los oyentes de La Ventana de Madrid a través de la lista de Spotify de este programa, una canción de Corinne Bailey Rae, este Noches de París, Mañanas de Nueva York.
Elbows on the greasy tablecloth.
que no te han puesto café hoy. No te han puesto nada.
Nada. Está complicado.
Ya has escuchado, Arturo Fernández. Se va a acabar el café gratis para todos.
No, vamos, de todas maneras, no será Arturo el que diga que no café gratis, porque sirve 40.000, creo, en Madrid todos los días.
Seguro que muchos más.
No se lo cobra el interesado, siempre hay un perfecto, vamos, quiero decir.
Sí, los 6 millones de madrileños que pagan
en algunos casos. Lo digo en el sentido de que él es titular de las concesiones y hay. Hay algunos que son muy pocos.
¿Qué concesiones, que lo hemos comentado antes, qué concesiones tiene Arturo Fernández? ¿Sabes? ¿También qué negocios tiene?
Pues hombre, la verdad es que Arturo, que es un fenómeno en ese aspecto, ha conseguido que izquierda, derecha, mundo universitario, mundo funerario, mundo le den las concesiones. Es un fenómeno de las relaciones públicas y una persona
muy bien relacionada en lo político.
No me quiero equivocar. Yo tengo entendido por cosas que debe andar con una plantilla superior a los 3.500 empleados. Y no sé el número de puntos de venta, pero superan con mucho entre propios y atendidos por su concesión, por los 400. Y luego no hay que olvidar, y mañana pregúntale por su abuelo, el armero, porque entre otras cosas, su abuelo, que de ahí nace Canto Blanco y por eso la escopeta, era armero del rey.
El maestro armero.
Y todavía Arturo sigue haciendo armas. Vendiendo, no para nos guste o no la caza, pero tienen un precio bastante prohibitivo y ahí está.
Bueno, mañana estará el presidente de la FAIM aquí en Hoy por Hoy con Francino, por la mañana, a partir de las 9. Hoy se ha despachado y además a gusto, ya lo hizo hace unos días con las propuestas electorales de la patronal madrileña, poniendo en el punto de mira algunas cuestiones bastante espinosas y peligrosas. Bueno, hoy ya le ha puesto nombre y apellido a las cosas, ha hablado de se tiene que acabar el café gratis para todos, el programa electoral que vale, viene a decir, no es el que se presenta ahora, que el programa que vale es el del día 21, y entonces es cuando hay que actuar ya, y sobre todo es muy inquietante lo que dice, no le puede faltar cierta razón, las cosas están como están y son momentos de incertidumbre, pero en fin, nos planifica un futuro bastante incierto durante los próximos meses, durante los próximos años, y sobre todo un futuro ante el que hay que tomar muchas medidas, y ya va guiándonos en un camino de recortes, en un futuro marcado por fuertes restricciones, sobre todo económicas, y mucho nos tememos que van a afectar, ya sabemos a quién. Moncho.
Bueno, si se dedica a dar cafés, es normal que diga que se acaba el café gratis, porque por lo visto sirve muchísimos cafés. Y bueno, lo que contaba Guillermo, a veces lo sirve él personalmente, para que se vea que le da un toque personal a sus negocios. Evidentemente, yo creo que Arturo Fernández le veo, aparte ya no sabía lo de que era maestro armero también, pero lo veo como un empresario de antaño, ¿no? Como un empresario de esos de antes de que existiera las finanzas, etcétera, etcétera, que debe seguir anotando, no sé, pero probablemente sigue anotando en un papelito y con el lápiz detrás de la oreja las cuentas. Son a los que nunca les fallan verdaderamente las cuentas, pero sí, como representante, digamos, de una nueva clase empresarial que pudiera sacar a este país de sus crisis económicas, etcétera, me parece que es todo lo contrario. Yo lo veo como una persona totalmente fuera de órbita. Su única narración política conocida es esa de Esperanza Aguirre cojonuda, pero yo no sé si Guillermo, por ejemplo, conoce algunas de sus magníficas recetas o qué es lo que piensa en política económica el señor Arturo Fernández, aparte de que Esperanza Aguirre sea cojonuda y de que los recortes son estupendos, si tiene alguna idea en la cabeza, digamos, económica.
¿Pero tú crees que le vamos a levantar el programa a Francino? Vamos, si queréis.
No, hombre, no. Vamos a hacer una reflexión mínima, que si no mañana Francino se queda sin entrevista. ¿Algo más que añadir sobre Arturo Fernández? ¿Quieres decir algo?
Muy mínimo. Arturo representa una parte del empresariado. Es el presidente de los empresarios madrileños, vicepresidente nacional y presidente de la Cámara. Digo, pero una mentalidad de una parte muy importante, mayoritaria, que se está revolviendo contra la crisis y que tiene que plantarle cara y demás. Y él en eso no tiene ninguna duda, aparte de haber sido compañero de escuela, que no de clase, con Esperanza Aguirre, por razones de edad, que no se moleste Arturo, pero es que es mayor que Esperanza Aguirre, no que a él le guste quitarse años.
Pero si era como, entonces, ¿qué pasa, que repetía curso o qué?
bueno, si lo hubiera, si lo hubiera,
al parecer trabaja desde muy jovencito. Ah,
vale. No, bueno, que además es piloto. Mañana le podéis preguntar, es piloto de aviación.
Bueno, nuestro país más la entrevista.
Y tardó, y ya aquí ya acabo, y no sé si tardó 12 años en acabar la carrera de económicas.
Yo, bueno, la verdad es que ayer por la noche leía un libro sobre las diferencias entre la economía de Reagan y de Bush con la de Clinton, y me parece bastante sintomático de la economía que proponen Esperanza Aguirre con otras economías, modelos económicos. El caso es, yo estoy de acuerdo en algunas cosas que dice Arturo Fernández. Es verdad que nos vamos a tener que recortar el cinturón de una manera muy importante, y es verdad que se acabó el café gratis para todos, porque había mucho café gratis. Vale. Eso es, y también estoy de acuerdo en que hay que apostar por las nuevas tecnologías, que es una de las cosas que ha dicho. En ese sentido, yo creo que iría por la línea Clinton. El problema es que él va por la línea Reagan, y entonces habría que preguntarle, oiga, y entonces no hay que meterle, hincarle el diente a la SICAP, no hay que hincarle el diente a las grandes rentas, a los millonarios. No hay que evitar que los empresarios tengan carta blanca, porque eso tuvo una serie de elementos que luego ocasionaron otros problemas en determinados tipos de economía, que son los que propone este señor.
Pero no vamos a ver una cosa, pero es que me está diciendo Clinton, Reagan, pero es que Clinton, primero Reagan, luego Clinton y luego Obama han tenido los mismos asesores económicos. En estos momentos el señor Obama tiene como asesores económicos a señores que fueron asesores económicos de Bush. O sea que, bueno, ¿hablamos de política o hablamos de economía? Porque lo que está claro es que los equipos de desregularización de todo lo posiblemente regulable en las finanzas han medrado con los gobiernos demócratas y con los gobiernos republicanos. Empezó Ronald Reagan, fue el gran desregularizador, el que dijo, bueno, aquí el mercado se controla solo, mejor no les tocamos, ¿vale? Pero Clinton siguió, y siguió con parte del mismo equipo, con los mismos nombres, que pasaron luego a Bush, y ahora algunos de los asesores de Obama son de Goldman Sachs, y están totalmente relacionados con la crisis. Luego, o sea, yo creo que la política y la economía evidentemente tienen muchísimo que ver, pero los economistas siguen siendo los mismos en un bando y en otro.
Mañana tendremos tiempo de preguntarle a Arturo Fernández en Hoy por Hoy por todas estas cuestiones, también por sus declaraciones de hoy. Hombre, le preguntaremos también si le gusta el café de la SER, que se lo vamos a poner gratis, seguro. A ver, dejadme que escuchemos algo que ha ocurrido esta mañana en la sede del Partido Popular. Ahí estaba nuestra compañera Elena Jiménez, que acompañaba pues a los sindicatos, que entregaban una carta dirigida a Mariano Rajoy, explicando los recortes en educación, sus protestas y demás. Quiso la casualidad que en esos pasillos se encontraran los sindicatos y Francisco Granados.
Hola.
Vamos a hacer caso, si no sé a qué vienen, me lo están escuchando ahora.
A ver, pero siempre les hacemos caso.
Siempre sí. Nos hacéis caso. Bueno, que como la consejera no abre la mesa sectorial de negociación, como la presidenta le hemos mandado una carta, tampoco nos ha contestado, pues vamos a pedir la mediación del presidente del Partido Popular. Como ha dicho que él no va a recortar en educación y nos parece muy razonable esa propuesta que hace, pues venimos a decirle que mire a ver si media para que en la Comunidad de Madrid se abra la mesa de negociación y no se recorte en educación.
Pero si nosotros tampoco hemos recortado en la educación. Pues no sé dónde os habéis sacado que nosotros hemos recortado en educación, pues por aumentar a los profesores dos horas las horas lectivas que tenían.
18 o 20.
Pero dame algún dato objetivo más. Aparte de lo de las dos horas,
3.000 profesores.
Los sindicatos de educación y Francisco Granados, secretario general del Partido Popular. A ver, lo positivo es que al menos después de muchas semanas han hablado. Ahora, es de WhatsApp, ¿no? Que primero no sepa Francisco Granados que hoy iban a acudir los sindicatos, que venían todas las previsiones informativas a la sede del Partido Popular, y luego ya que tenga ese momento de qué recortes, de qué estáis hablando.
No sé, sí,
qué
magnífico diálogo de sordos, que evidentemente es significado, pero es el que mantiene la administración y los sindicatos madrileña y los sindicatos desde hace mucho tiempo. Más que hoy se ha llevado a escena directamente, pero ¿qué decir de recortes vosotros? ¿Qué pensáis?
Eso demuestra de todas maneras cómo se organizan las campañas. De verdad, yo que viví hace mucho tiempo y por poco tiempo aquello, las campañas electorales es una locura. Entonces no te enteras lo que pasa dos pisos arriba, porque a mí me extraña que hayan coincidido en el mismo pasillo, porque o bien Granados se había subido de planta o ellos se habían equivocado de planta. Y entonces es verdad que se organizan las cosas y no sabes lo que se cuece en la planta de arriba. Todo lo que sale de tu ámbito no te enteras, porque estás concentrado y centrado en el asunto. Con lo cual, vete tú a saber que no haya sido una búsqueda de ambos.
De ambos.
de ambos bandos.
Pero encontrarse para decirse eso luego...
Efectivamente, es un aprovechamiento de la coyuntura magnífico, por lo menos para meter la cuña. Es decir, nosotros no hemos hecho recortes, que no se lleven toda la parte de los sindicatos, ¿no?
Elena Orrillo, buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, díselo a ESPE, se ha convertido hoy en tendencia, en trending topic en Twitter. Los usuarios de esta red han ido enviando mensajes con ese hashtag, se los han enviado a la presidenta de Madrid. En esos mensajes, con ese hashtag, podemos leer prácticamente de todo. Nosotros lo que hemos hecho es un experimento, hemos salido esta tarde a la calle, hemos hecho un experimento mucho más, digamos, analógico, micrófono en mano, y le hemos pedido a la gente en el centro de Madrid que le dijera algo, que le pidiera algo a la presidenta de Madrid.
La sanidad pública muy mal, porque mi madre tiene cáncer de mama y hasta que la dieron la quimio han tardado 6 meses en darle la cita para la quimio.
El presupuesto que los ha congelado y además ha rebajado la atención primaria en los hospitales. Ahora en las universidades públicas no tienen dinero porque también está recortada.
Que lo que tienen que hacer es dejarse de tanto discurso, escuchar al pueblo y no hablar de banalidades muchas veces. Como por ejemplo acusar a Rubalcaba de estar debajo del 15M sin que eso tenga ningún tipo de represalia, cuando no ha aportado ningún tipo de prueba tampoco.
Pues eso, para los que estamos en paro, más trabajo para los jóvenes en la Comunidad de Madrid.
Ah, que si quiere ser así, y que vale para presidenta del gobierno.
Que podría cuidar un poco más lo de la enseñanza pública y eso, porque nos tiene bastante descuidados.
Alguno se ha pasado de los 140 caracteres, Elena, pero en internet hemos leído cosas, hombre, con bastante imaginación y algunas muy, muy cargadas de mala leche y de mucha ironía, ¿eh?
Sobre todo ironía.
Bastante.
Buñol de Abadejo, por ejemplo, decía: después de una generación de jóvenes sobreformados y sin trabajo, no hay nada mejor que crear una generación de analfabetos. Laura, por ejemplo, se mostraba un poquito más cordial y escribía: Aguirre, si no negocias las huelgas no se acaban, si las huelgas no se acaban perdemos el curso. Miguel Gil recordaba las declaraciones de Aguirre sobre su patrimonio y decía: decir que tú también tienes dificultades para llegar a fin de mes es una desvergüenza y un insulto para miles de madrileños. También recordaba Beltrán Hernández aquel micrófono abierto que pilló a la presidencia Izquierda Unida, quitándosela al hijo de puta. Eso es educación, decía Beltrán Hernández. Y como no puede ser de otra forma, en Twitter también hay tweets más irónicos, como el de Damián Sobral, que se hace eco de un chiste ya conocido sobre la presidenta. Dice: se abre el telón, aparece Esperanza Aguirre, se privatiza el telón. Y por supuesto, también hay quienes defienden a Aguirre. Héctor recuerda que una mayoría de los madrileños volvió a confiar por tercera vez en Esperanza Aguirre el 22 de mayo, mayoría absoluta por su buena gestión, dice. Y el PP de Madrid retuitea al PP de Arganda, que se hace eco de unas declaraciones de Ana Mato, diciendo que la Comunidad de Madrid tiene los índices más altos económicos de España. Todo ello con el hashtag Díselo Aguirre.
Gracias, Elena Orrillo. Ahora os voy a pedir a vosotros un pequeño ejercicio, que hagáis un tuit verbal, en realidad, de 140 caracteres, es decir, muy brevito, también dirigido a Esperanza Aguirre. Guillermo, venga, arrancas tú. 140 caracteres, que te conozco.
Esperanza, tú misma. Muy corto.
Esperanza, soy tu vecino, que no fui yo el que entró el otro día, que no te va a entrar nadie, no te preocupes, pero de vez en cuando tú podías dejar que entrara algo de lo que hay en las calles de Madrid, en todos los sitios de Madrid, que entrara en tu casa aunque fuera para contárselo. Así que, guapa, sal un poquito más a la calle, sal un poquito más al barrio y habla adelante con la gente que está en la calle. Digo, habla, no digo, contestes.
Te has pasado mucho, te has pasado ya de los 140 caracteres.
Esperanza, hable con Mariano.
¿Y ya está?
Y ya está. Bueno. Con eso es más que suficiente después del 20N.
Por cierto, ¿vosotros creéis que Esperanza Aguirre está actuando un poco como parapeto, como escudo para Mariano Rajoy, que a él le toca jugar el papel de bueno y a ella el papel de malo en esta, mejor dicho, a ella el papel de la mala y a él el papel de bueno en esta campaña?
Yo no entiendo mucho de magnetismo, pero algo me suena de cuando estudiaba que intenta atraer de imán. Y yo creo que ella tiene un magnetismo extraordinario y la interesa aparecer como esa coraza y lo sabe, lo está y lo estará utilizando y como yo decía, tú misma.
¿Y creéis, como decía ayer Rubalcaba, por ejemplo, que realmente las ideas de Rajoy son las que ejecuta Esperanza Aguirre, que Rajoy calla y Esperanza Aguirre actúa? Y...
Yo creo que no, yo creo que lo que están haciendo, o sea, lo que está haciendo Aguirre es ser firme en su postura y está jugando a su juego, igual que Mariano Rajoy está jugando al suyo. Y en ese sentido, los dos están yendo por caminos absolutamente divergentes, pero que a Rajoy le viene bien tener una ala dura para rebajar su perfil sea, o centrar su perfil, eso está absolutamente claro. Lo que pasa, lo que no sé si ha calculado Rajoy, es que en el momento en el que cometa el más mínimo desliz, Esperanza va a estar ahí al quite para recordarle que ella dijo lo contrario.
Sí, pero porque Esperanza que no se juega nada en estos momentos, entonces tiene todavía, siempre ha tenido...
todas las de ganar.
Han tenido siempre la lengua muy suelta, pero ahora puede tener extremadamente suelta si que además su partido reaccione, porque incluso las cosas se ven así. Como diciendo, bueno, volvemos aquí a don Mariano en plan muy moderadito, viene muy bien que Esperanza que le siga haciendo ese juego. Y luego ella tiene ese juego desde siempre, de hecho ella es lo que es, pues gracias a que le hemos reído todos muchísimo las gracias. Uh-huh. Cuando era ministra y cuando era más cosas. Y ella sabe perfectamente que la vieja frase esa de que hablen de ti, aunque sea bien, y le va a venir estupendamente. Entonces, yo cuando se convierte en el trending topic del día y cuando aparecen estos, yo creo que Esperanza Aguirre es cada día más feliz viendo cómo se sigue estando su nombre en todos los mentideros, que es lo que es Twitter, fundamentalmente es un mentidero, y que todos los días haya por lo menos una frasecita dedicada a ella. No pierde el tiempo para nada, y ya digo, en estos momentos con impunidad absoluta, porque no se está jugando el tiempo.
¿Qué me decís de lo de Gallardón? Hoy se conocía que el próximo día 9, en el debate que va a haber en Televisión Española, el alcalde va a estar y, hombre, se va a medir allí con Jáuregui, con Ercoreca, con Pere Macias, es decir, va a estar con gente, obviamente, de política nacional, va a hablar de política nacional, es un acto, es un debate, pues en fin, que no tiene nada que ver ni con el Ayuntamiento de Madrid, ni se va a hablar para nada del Ayuntamiento de Madrid. En fin, que decía yo antes que va destapando poco a poco las cartas, nadie duda cuál puede ser su futuro, o intuimos todos por dónde pueden ir los tiros. Él siempre ha mantenido que su cabeza está en el Ayuntamiento, pero visto lo visto, este es un gesto muy importante, y tengo la sensación de que cada vez él hace menos ya por disimular hacia dónde apunta ese futuro más inmediato del alcalde de Madrid.
Pero Javier, tú apúntame solo unas declaraciones importantes de Alberto Ruiz Gallardón hablando, o incluso te voy a poner más, cuando era presidente de la comunidad, ¿cuánto ha dedicado a política de la a hablar él, a dar la cara, política de la comunidad o política del ayuntamiento? Alberto Ruiz Gallardón nació en cuna con la vena de la política nacional por su padre, y él es el que acompaña a su padre siendo un chaval a depositar los estatutos de AP, y que yo creo que no tenía ni la mayoría de edad. Ahí andaba,
sí.
Entonces, y si le analizamos su trayectoria, salvo en cuestiones obligadas de campañas y de entrevistas muy puntuales, él siempre ha hablado en clave nacional e internacional. Y bueno, pues yo creo que tiene
pero coincidiréis conmigo en que no es lo mismo Gallardón hablando en clave nacional hoy que Gallardón hablando en clave nacional hace 8 años.
Pero no. Lo está haciendo muy bien, no. Sí, vamos a ver, está claro, es decir,
no, si yo no digo que lo esté haciendo muy mal.
No, me refiero que lo está haciendo muy bien. En ningún momento Rajoy pone a Gallardón porque van segundos espadas de las listas, y entonces lleva a su mejor espada a pelearse y a dejar muy claro el programa del PP y por qué el PP va a ganar las elecciones. Por eso lleva a Gallardón, pero eso no implica que Gallardón vaya a ser ministro, aunque esté claro que vaya a ser ministro, pero yo no creo que haya que tirar del hilo, de ese hilo, precisamente por el debate. ¿Está claro que Gallardón va a ser ministro? Sí. ¿Por qué? ¿Porque es uno de los mejores que tiene Rajoy? Sí, pero el debate va porque es el mejor preparado para hacerlo, simplemente.
Bueno, yo creo que también porque sí, porque da una imagen del PP que es la imagen que conviene y que viene bien dar. Si tienes que elegir entre el perfil de Esperanza y el perfil de Gallardón ahora, evidentemente Mariano Rajoy y el perfil de Gallardón le viene mucho mejor, se ha preparado mucho mejor para eso, y evidentemente le va a quedar más presentable en el momento en el que se necesita alguien presentable. De todas maneras, ya veremos cómo lo va a hacer, porque todavía no ha dicho nada. O sea, que su trabajo como portavoz es lo que tendremos que examinar ahora, y yo creo que cuando haga ese trabajo de portavoz nos daremos cuenta si realmente sigue teniendo la cabeza en Madrid o no la tiene, porque si se vuelca totalmente en lo que se tiene que volcar ahora, evidentemente nos olvidamos de él en Madrid y que no tengamos que acordarnos de
todas maneras, desde el año 89, que es cuando empieza a tocar Alberto Poder, era el portavoz de Alianza Popular entonces, y luego en el 91 ya gana las 95 gana las elecciones a Leguina, porque en las últimas hay un acuerdo PSOE-PC en aquella época. Uh-huh. Pero cuando toca que se le fractura su grupo con los famosos dos tránsfugas que hicieron inviable que la moción del Ayuntamiento de Madrid vamos, de la comunidad saliera. Y si
pero
saliera
no, era,
de la
no era ya su grupo, ¿eh?
Eran de su grupo, perdona, los dos.
Eran de su grupo, pero era...
Perdona, vamos, o sea...
¿Te refieres a las elecciones de 2003?
No, estoy hablando del año 89.
Ah, vale, perdón, sí.
El año 89 hay dos tránsugas de AP.
Piñeiro
y José Luis... no me acuerdo ahora en ese momento del apellido, pero vamos, echamos mano. Y Piñeiro y Ortiz bloquean el que él acceda a ser presidente de la comunidad, que era el pacto. Y luego tarda más tiempo, pues, por el devenir de la política. Pero él hasta ahí, desde ahí, empieza a prepararse los debates con una intensidad y con una querencia que de eso le conocemos. O sea, porque es una persona que se trabaja perfectamente. ¿Quién conoce las declaraciones de Gallardón durante el diario? Muy pocas veces, porque normalmente no comparece. Pero sí lo hace cada dos, tres, cuatro meses, selecciona los medios, tiene ahí una fenómena de la comunicación, que es Marisa González, que le controla, le mantiene en contacto a todos los medios, pero él no se quema. Y él sale de gran maestro y torea en la venta, y normalmente sale por la puerta grande. ¿Por qué? Porque tiene un rigor, tiene una capacidad de trabajo, y en lugar de, a diferencia de Esperanza, que va a todo, que se deja la vida en todo, pues él ya, dosifica.
Eso tiene sus inconvenientes.
Tiene también sus pros y sus contras.
Muchos inconvenientes.
Pero de cara al debate, ya te digo yo de antemano, que entre los cinco,
no,
del uno y medio, no baja.
Sí, no, yo creo que en un momento de no se necesitan utilizar determinados peones, y ahora este es el tipo de peón que conviene utilizar. No conviene utilizar un tipo de peón tipo Zales Pons, o tipo Esperanza Aguirre, o tipo La Cospedal, no, sino no, que conviene...
Eso no hace otra cosa que movilizar al otro partido, ¿no?
Por eso te digo que se trata de intentar bajar un poquito el perfil y demostrar algo que para mí es absolutamente indemostrable, que es que debajo de la cara de siempre del PP hay otro PP posible. Ese PP posible que no ha funcionado nunca como tal PP posible, pero cuya Cardón, que además ha tenido que sufrir las iras de la extrema derecha de su propio partido, le consideraban casi más del partido contrario que del suyo, ¿no?
Bueno, veremos qué da de sí ese debate. A ver, tenemos que hacer una pausa para la publicidad. Son las 7 de la tarde y 43 minutos. A la vuelta, sí que vamos a hablar de apuestas y de juego. Ahora volvemos.
Vive en la Gran Vía de Madrid la explosión Flower Power del musical
Fer, el espectáculo más provocativo de la temporada.
28 artistas convocando en directo clásicos como
Aquarius, Let the Sunshine In.
Venta de localidades Arteria Coliseum, Herelmusical.es y puntos habituales.
Vive la magia, la fuerza y la explosión de Her, el musical, en el Arteria Coliseum.
Ven a 40 Café, el último éxito de los 40 principales. 40 Café, 1500 metros cuadrados en plena Gran Vía de Madrid, donde encontrarás gastronomía, música, radio, tendencias y mucho más. 40 Café, el último éxito de los 40 principales.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
CER Madrid Sur, 94.4 FM. Escucha con nosotros la vida.
¿Has oído hablar del Hotel Princesa de Éboli en Pinto?
Sí, me han dicho que organizan bodas y que se encargan de todos los preparativos, cuidando hasta el más mínimo detalle.
Oye, pues tenemos que pasarnos por allí para que nos asesoren y a ver si tienen fecha, porque he oído que además regalan un circuito termal para las 50 primeras visitas.
Pues no perdamos tiempo.
Entonces, sí, te quiero.
Yo también.
Tu boda como la has soñado. Hotel Princesa de Éboli en Pinto. Teléfono 91-263-6400. 91-263-6400.
SEAT Quantum Motor, una de las grandes marcas del sur de Madrid, forma parte del Club de los 10.
En el outlet de Mercapiel te puedes ahorrar hasta el 50% y con mejores calidades que en boutiques y en grandes almacenes.
Mercapiel es la fábrica de peletería de Madrid. Por eso el cliente puede comprar prendas de piel y diseños exclusivos de primeras calidades a precios de fábrica, sin intermediarios.
7 octavos de lomos de bisón hembra de 2.230 a 1.780 euros.
Mercapiel, carretera de Fuenlabrada a Humanes, kilómetro 1,5, y carretera de Valencia, kilómetro 15, Parque Rivas. Abierto de lunes a sábado de 10:30 a 2 y de 4:30 media a 9 y domingos por la mañana. 901-100-135, Facebook y mercapiel.com.
Toda una vida siendo su otra piel.
Antonio López Arias, Audipro, Getafe.
La sordera va entrando a hurtadillas en la vida de cada uno y eso va haciendo que sin darte cuenta te vayas aislando. El primer ladrillo que hay que poner en este trabajo es conseguir entender a esta persona para poder llegar a ella.
Ellos ya han obtenido promoción gratuita por ser emprendedores. ¿Y tú? ¿Eres emprendedor?
Te ayudamos a dar a conocer tu negocio. Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Llámanos 91 697 7286.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Escucha con nosotros la vida.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Ambiente, ¿eh? Un poquito, algo así como, en fin, ambiente de casino y tal, ¿no? Creo que buscábamos. Dicen que está el tema muy, muy verde, que de momento está, en fin, se está negociando, además, a tres bandas. Por un lado, la empresa americana que quiere montar ese megaproyecto en Valdebebas. Por otro lado, la Comunidad de Madrid y el gobierno central. En fin, dicen que todavía queda mucho, pero lo cierto es que parece que va por buen camino la posible instalación de un megaproyecto de ocio con casinos, campos de golf, hoteles, en fin, que no faltará de nada, cerca de Valdebebas, en las inmediaciones del aeropuerto de Barajas y muy cerquita también de la ciudad deportiva del Real Madrid. En fin, que se le quiere dar un vuelco a la zona, que veremos cómo acaba. Hoy algún periódico, el Diario del Mundo, sacaba una fotografía de Las Vegas, donde opera esta empresa que está negociando ahora con los gobiernos regional y central, y da auténtico miedo. Yo si veo Valdebebas así, me puede dar algo, ¿eh? Me puede dar algo, Guillermo. Ya sé que ahí se debe hacer mucho dinero y un casino debe ser algo muy rentable, pero uf, da miedo, ¿eh?
No, no, esto no es nuevo, ¿eh? La Comunidad de Madrid ya en su día afrontó, además hubo que cambiar la legislación porque había un efecto frontera con Toledo y la gente cruzaba a Toledo a jugar porque había una legislación distinta, y ya se intentó hacer en Aranjuez en tiempos de Alberto Ruiz Gallardón, de presidente, y de Luis Blázquez de consejero. Y parece que allí en medio, pues quedaba bien lo de la Warner, que también era como muy americano, de camino, y con un tren.
Un éxito también.
Y bueno, quizá nos enteramos a través de aquello de que muy americanos, americanos no éramos, ¿no? Y que las costumbres no son trasladables al 100%, porque luego no ha funcionado. Es verdad que no ha funcionado ningún parque temático.
No solo en Madrid, fuera, en España. Fuera ninguno, de Madrid no ha terminado de funcionar ninguno tampoco.
El único que, después de 12 años sacó números verdes y había que verlo, era Por Aventura, después de una millonada. Ni Terra Mítica ni lo fue La Mágica,
¿no? Quiebra Mítica,
ahora eso ya existe. Ahora, que España para el golf y para el juego, que es otra parte del turismo y del negocio, es importante. Bueno, pues en Valdebebas, que hay más cosas, en Valdebebas tenemos IFEMA, tenemos la Ciudad de la Justicia,
bueno,
que no sé si lo podríamos sustituir
un parque temático
por un parque temático. Yo creo, vamos, se encuentra la Ciudad Deportiva del Real Madrid, se empiezan a construir viviendas y probablemente sea el mejor barrio dentro de 10 años, pegado al nuevo, a la nueva Casa de Campo del Este. Económicamente hablando,
con un ambientazo y con un ruido, con un nivel de decibelio.
No, vamos, pero piensa una cosa. Nosotros, la Comunidad de Madrid, nos nutrimos aproximadamente de un 14, un 15% de nuestro PIB
del aeropuerto,
entre el aeropuerto e IFEMA.
Efectivamente.
Es un centro nuclear. Es una cosa que no molesta a Madrid, uh-huh, porque puede vivir de forma independiente con unos accesos extraordinarios. Y bueno, yo, si genera empleo y genera riqueza, bienvenido sea, porque no estamos para tiempo para elegir. No,
exactamente, en eso estoy de acuerdo. De hecho, los casinos de Madrid, los que hay ahora mismo, son bastante bastante buenos en ese sentido, generan empleo y generan riqueza. O sea, no, ya, además, por extensión a los ayuntamientos, no solo a su propio negocio. En todo caso, yo lo que apuesto es que no va a estar en Valdebebas. Valdebebas lo están saturando demasiado. Sí, yo creo que el lugar ideal para ponerlo sería en la zona del polígono industrial de las Mercedes, en el barrio de Rejas, que tiene muy buen acceso, se pueden crear muy buenos accesos.
No tienes, no tienes metros cuadrados en ese barrio, bueno, lo digo yo. Luego
voy a tener un poquito de mala leche, si me dejáis. Espero que los pronósticos de Miguel Sebastián sean mejores que otros proyectos que ha llevado a cabo el ministro, por ejemplo, lo de las bombillas, y no quiero recordar otros. Hoy ha dicho esto.
Millones. Proyecto que todavía no está maduro, es verdad que las negociaciones están ahí y que ojalá se pueda llegar a un acuerdo que se cumpla esa inversión y ese proyecto que va a suponer la llegada de muchos millones de turistas.
Dicen que esto daría empleo a 50.000 personas. Dejadme que comuniquemos con nuestra emisora en Zaragoza y está Ana Sánchez Borroy. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
A ver, ¿por qué llamamos a Zaragoza? Muy sencillo, porque hace cuestión de 2-3 años, creo recordar, muy cerquita de Zaragoza, en el desierto de los Monegros, se planificó una cosa muy parecida, un complejo con casinos, se nos vendió aquello como, en fin, Las Vegas española, y al final, Ana, 3 años después, aquello sigue estando, básicamente está igual, ¿no?
Básicamente nada de nada, básicamente va a morir el intento antes de que llegue a florecer. Os estaba escuchando hablar y es que la música suena exactamente igual. Sonaba aquí hace ya casi 4 años, en diciembre de 2007, en la Sala de la Corona del Gobierno de Aragón, que es un espacio reservado para los actos solemnes. Hubo 700 invitados, fue una fiesta por todo lo alto, 180 periodistas acreditados de toda Europa, de Latinoamérica, para presentar la firma de un protocolo del Gobierno de Aragón con un grupo de 12 empresas que iba a impulsar este proyecto que se llamaba Gran Escala y que se aglutinaban bajo el nombre de International Leisure Development. Lo de los puestos de trabajo, lo de los millones de turistas, bueno, aquí se hablaba de 65.000 puestos directos, de 25 millones de turistas, 32 casinos, 70 hoteles, 232 restaurantes, 500 comercios, nos mareábamos con las cifras. Y mirar lo que decía el presidente del PAR y vicepresidente del Gobierno de Aragón en ese momento, José Ángel Biel, sobre la importancia del proyecto.
Estamos hablando del proyecto más potente desde el punto de vista económico que se está haciendo en Aragón, y me permiten, ya que estamos en momentos históricos, pues desde Fernando el Católico.
No está mal. Pero esto, ¿se quedó cerrado ya totalmente o hay alguna posibilidad de que todavía el proyecto salga adelante?
Bueno, vamos a ver, en teoría el proyecto sigue ahí, nadie lo ha descartado oficialmente. Lo que pasa es que todo pues se ha ido retrasando y vamos, que no arranca. En principio se dijo que la primera piedra de Gran Escala se iba a poner al día siguiente de cerrar la Expo del Agua de 2008 de Zaragoza. Al día siguiente, ese día lo que pasó fue que quebró Lehman Brothers, sí, y ya desde entonces pues no hemos sabido gran cosa. Hay unas opciones de compras de terrenos de unas 2.000 hectáreas, firmaron del precio final que se había negociado para esos suelos, se han pagado aproximadamente un 14%, pero el último pago hasta el momento tenían que haberlo recibido los propietarios en julio, no lo han recibido, ahora en octubre tocaba otro y en principio en febrero de 2012 tenían que recibir el porcentaje restante. Los monegrinos no tienen muchas esperanzas de cobrar ese dinero, de momento lo que se han llevado se lo quedan si no sale el proyecto adelante, así que tampoco están descontentos del todo.
Qué buena es la memoria. Ana Sánchez Borroy, muchas gracias.
Hasta
buenas
luego.
Tardes. A ver, yo voy a añadir aquí una salvedad importante. Quiero decir, el desierto de los Monegros no es el entorno del aeropuerto de Barajas, que sí mueve una cantidad de pasajeros, de personas, también IFEMA. Es decir, que estamos hablando de un entorno que no es exactamente igual. Pero ahí está la experiencia, en cualquier caso. Y ojito, porque los discursos se parecen tanto y tanto.
Bueno, sí, además, muchos millones de turistas no es la palabra que tiene que decir un ministro viendo lo que va a venir encima. Muchos millones de turistas no.
Yo, intentando copiar al vicepresidente del PAR, diría que en Madrid puede ser la inversión económica más importante desde Carlos III.
Sí, bueno, yo, sobre todo a mí lo que me da pena, rabia y todo, es que al fin y al cabo las grandes soluciones de aquí, cuando se va a haber empleo, pues todo el mundo, mira, montame un campo de concentración si quieres, pero que haya empleo, que ahí sí hay puestos de trabajo, aquí no se niega nada. Pero realmente tenemos un futuro en el que este va a ser un país de clubiers, ya lo es, un país de camareros, un país de artistas, sí, de bailadores, de diseñadores, de guardas forestales, y de poca cosa más. Es para lo que vamos a servir, no vamos a producir nada, y nuestro futuro va a estar basado en una industria como puede ser el juego más absoluto y salvaje que suele venir. Juego, prostitución, drogas, etcétera. No, este país no, va a ser muy divertido.
No es tan representativo el juego en este país como para hacer esas afirmaciones, ¿eh?
No, me refiero a lo que se viene encima, hombre.
No, hombre, no.
Y lo que nos viene encima, si esto funcionara, que no creo que vaya a funcionar, pero es que iban a ser, pues si en los Monegros eran 300, eran 20 y tantos casinos, aquí serán 45 casinos.
Imposible, sí. Imposible. ¿Te tienes que ir a dónde? No sé, no entra en Madrid.
¿Os habéis fijado que algunos de los centros comerciales que hay en la región, repartidos sobre todo por las carreteras exteriores por las autopistas, por la M40, M50 y demás. Algunos han echado el cierre y otros, por ejemplo, recuerdo uno que estaba muy cerquita entre Majadahonda y Las Rozas, que están construyendo, llevan 2 años para construirlo. Antes hacía un centro comercial en 2 semanas, pero sí en un año. Menos de un año estaba levantado un edificio con todos los servicios y demás. Y este, por ejemplo, que al que me refiero, el que se encuentra entre Las Rozas y Majadahonda en la M50, ese lleva haciéndose como 2 años, creo que por fin lo inauguran ya después de muchísimo, muchísimo tiempo.
No, se inaugura.
El ocio ya no da lo que daba.
No, se inaugura el día que esté comercializado.
Ya.
No, claro. Y las obras se ralentizan, claro, o se aceleran.
Yo creo que
a nivel de comercialización.
Lo que se ha hecho es un mal mapa de reparto del comercio a gran escala, y aparte de que la competencia en ese sector es absolutamente atroz, y se puede notar en muchos centros comerciales de Madrid.
A ver, os quiero contar una última cosa. Hoy Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid ha desvelado un informe con las quejas que presentan los madrileños de la capital ante su ayuntamiento. En el último trimestre las quejas han subido un 15%, y esto a Moncho le va a encantar. El departamento, el área que se lleva la peor parte es, esto no es un concurso, pero vamos, acierta seguro. Medio ambiente, sí. Ana Botella se lleva buena parte de esas quejas. Hombre, que se presentan en el ayuntamiento.
Es muy raro, tiene la mitad del ayuntamiento ella, o sea,
en fin. Bueno, pues nada, si ustedes quieren presentar una queja ya saben dónde. Nosotros estamos en madrid@cadenaser.com y mañana estaremos aquí desde las 7 en punto de la tarde. En fin, que gracias por venir a todos. Buenas tardes, nos vemos pronto, ¿de acuerdo? Y a ustedes les esperamos aquí en la radio, como siempre, en las 6 emisoras de la Cadena Ser en Madrid. Aquí estaremos desde las 7. Hasta mañana.